RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Reciban un cordial saludo de la zona Centro-Sur. Damos inicio al programa Educación para Todos, el programa académico de nuestra zona. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de quien les habla, Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
Dependemos de lo que la naturaleza nos regala, pero esos regalos deben ser recibidos con gratitud y no ser explotados o abusados. Frase comprometida con el medio ambiente. Continuamos con el ingeniero ambiental Camilo Ernesto López, líder zonal del Sistema de Gestión Ambiental de la UNAD para la zona Centro-Sur. Conferencia, manejo y caracterización de los residuos sólidos en la UNAD.
Básicamente yo voy a trabajar qué es lo que hemos venido haciendo en la UNAD para tratar de mejorar nuestro desempeño ambiental en torno al manejo de los residuos sólidos. Yo quería contar, primero que todo, dos experiencias, más que experiencias, anécdotas. La primera, yo me imagino que todos han visto Los Simpsons, ¿verdad? Una vez, el programa de donde sale Homero. ¿Sí lo han visto?
Sí, claro.
En Los Simpsons hay un capítulo en el que a Homero le encargan la administración de los residuos, de las basuras, de Springfield. ¿Lo han visto? ¿Qué hace Homero? Homero tiene una administración bastante negligente al respecto de las basuras. ¿Y qué pasa con Springfield? Se inunda de basura y tienen que mover la ciudad, ¿verdad? Esa es una anécdota de lo que nos puede pasar a nosotros, que nos está pasando. En el mundo existe una gran cantidad de residuos sólidos que los administramos de una manera inadecuada e ineficiente. Algunas veces porque la alta dirección, la alta gerencia de nuestro gobierno no toma las medidas que se deben tomar, ¿verdad? Hay bastante corrupción, bastante ineficiencia al respecto del manejo de los residuos sólidos. Por eso quería señalar ese dibujo animado que nos muestra de qué maneras se manejan los residuos en el mundo. Esto no es una situación solamente de Colombia, es una situación mundial. De hecho, en Italia, su expresidente, Silvio Berlusconi, prefería enviar toda la basura que se producía a Paraguay, a la parte de la India. Eso causaba serios desastres ambientales. Eso es un primer elemento. Un segundo elemento que yo quería plantear es un cuento que alguna vez le contaron, no recuerdo quién escribió, te lo contó un amigo. Y el cuento dice lo siguiente: en una ciudad habían muchos gallinazos. Y resulta que el alcalde estaba aburrido con los gallinazos.
Entonces dijo,
es un caucano. ¿Cómo se llama él?
Él es Chaos. Chaos, es un Chaos.
Gustavo Wilcher Chaos.
Gustavo Wilcher Chaos.
Entonces resulta que el alcalde estaba aburrido con los gallinazos y le dijo a alguien, bueno, si matan a los gallinazos, yo le pago una recompensa. Efectivamente, cierta persona mató todos los gallinazos, pero resulta que esa ciudad pues se inundó de basura, porque los gallinazos cumplen una función. ¿Por qué planteo esos dos cuentos, esas dos anécdotas, esas dos experiencias? Porque a nosotros nos pasan las dos cosas. Tenemos un manejo irracional con una alta gerencia, no digo pues de la universidad, sino del Estado colombiano, del gobierno colombiano, que no se ha preocupado lo suficiente por no solamente normatizar. Nosotros somos un país de normas, no es normatizar, sino más allá de normatizar, generar los recursos necesarios, capacitar a la gente, impedir la burocracia, impedir la corrupción, para que hagamos un aprovechamiento de los recursos. Hay que entender a los residuos sólidos como un nuevo recurso que puede ser, incluso desde el punto de vista de la economía, puede ser capitalizado. Y frente al tema de los gallinazos, porque si nosotros entendiéramos mejor la naturaleza, sus ciclos, todo lo que nosotros producimos podría ser utilizado. Entonces, por eso hago esas dos esas dos anécdotas.
Estás escuchando Educación para Todos por Radio UNAD Virtual.
Para comenzar, es necesario plantear que la UNAD ha desarrollado una política ambiental. Y esa política ambiental propende por el mejoramiento continuo de las condiciones ambientales. Ese es un primer elemento que está contemplado en nuestra política unadista. ¿Qué pretende esa política ambiental? Esa política ambiental pretende mejorar los niveles de salud, mejorar el desempeño ambiental de las distintas sedes de la universidad, hacer un uso eficiente de los recursos naturales, reciclar y reutilizar los materiales y realizar un tratamiento adecuado de los residuos sólidos. Listo, entonces en el año 2012 la UNAD formuló un plan institucional de gestión ambiental y logramos incluir a 5 centros de la zona. Este año estamos trabajando con todos los 7 centros de la zona. Al respecto de los residuos sólidos, encontramos, por ejemplo, que solamente uno de los centros cumplía con los criterios ambientales de separar los residuos de acuerdo a un código de colores, de que solamente 3 de los 5 habían definido rutas internas para el transporte de los residuos, de que solamente uno de los centros entregaban los residuos reciclables o reutilizables a, digamos que, entidades especializadas en su manejo, de que los 5 centros manejaban los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, entregándolos, pues, digamos que, a una empresa especializada, de que uno de los centros es el que genera residuos sólidos peligrosos, Palmira, los demás centros no lo generan. Y ese centro de Palmira, al respecto de los residuos sólidos peligrosos, los almacena separadamente y los entrega, pues, a una entidad competente. Esta es la relación de la tabla con la gráfica. En azul aparecen las sedes que están cumpliendo completamente con los criterios presentados en la tabla anterior. Podemos ver que hay un desempeño parcialmente bueno. En nuestras sedes de la universidad, todas las sedes generan papel, cartón, vidrio, plástico. Solamente 4 de los centros generan residuos orgánicos, ninguno genera residuos anatomopatológicos, es decir, residuos de tejidos nuestros, de personas, gasas, algodones con sangre, ese tipo de cosas. De que uno de los centros genera residuos peligrosos, que es el de Palmira, 3 de los centros generan residuos biosanitarios. No se alcanza a ver muy bien en la presentación. 4 de los centros generan escombros y 4 de los centros generan residuos ordinarios. Esto es frente al tema del recurso hídrico. En términos de impacto ambiental, nuestras sedes, las 5 sedes, generan 437 impactos ambientales bajos, 137 medios y 23 altos. Esa es la relación de los impactos ambientales. En el caso del SEAD Popayán, los impactos ambientales del entorno hacia el centro es la contaminación del aire por la industria láctea que está contigua al centro. Y de la UNAD al entorno generamos 4 impactos ambientales altos, que son los relacionados al consumo de energía eléctrica, agua potable y generación de residuos sólidos convencionales.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Con base en esos diagnósticos formulamos un plan de gestión ambiental, que, como lo decíamos inicialmente, son una traducción de la política ambiental, es llevar a la práctica esa política ambiental. Propende por un desarrollo urbano regional sostenible, tiene una visión dinámica. Visión dinámica implica que vamos a adaptar ese plan de gestión ambiental formulado a las expectativas de crecimiento que va desarrollando la universidad. La universidad en estos últimos 6 años prácticamente que ha duplicado su población estudiantil a nivel nacional, y seguramente esa será también la situación del CEAD Popayán. Está fundamentada en una gestión participativa y pretende mejorar la calidad ambiental al interior de la institución. Al respecto de residuos sólidos, nosotros encontramos lo siguiente. Tenemos un alto consumo de papel, vamos a evidenciar esto más adelante. Tenemos un problema grande pues en otras zonas, y es que no existen los suficientes contenedores para hacer la disposición adecuada de los residuos, excepto en Popayán. En Popayán vienen adelantando una labor bien importante, y es la de realizar, o mejor, fabricar compost con los residuos orgánicos. Me imagino que todavía lo siguen haciendo, ¿verdad? No existen cuartos de almacenamiento, que es uno de los elementos planteados en la legislación colombiana. Y para tal efecto, en el plan, nosotros proponemos mejorar esas cosas pues en las que nosotros estamos incurriendo, esos aspectos negativos que hemos encontrado. Una de las cosas que se han planteado es, al respecto de los residuos sólidos, construir un cuarto de almacenamiento de residuos en el centro, en los centros de Pasto, Popayán y Palmira. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que podamos acopiar el plástico, el cartón, el vidrio, los metales, las pilas, los residuos de aparatos eléctricos, los residuos de reactivos químicos, para que una vez tengamos una cantidad suficiente, esos residuos puedan ser entregados pues a empresas especializadas. Al respecto del papel, por ejemplo, el 40% de la madera que se extrae en el mundo es para fabricar papel. El indicador es el siguiente: una tonelada de papel implica consumir entre 2.4 y 3 toneladas de madera, 440 metros cúbicos de agua y 7.600 kilovatios hora de energía. El consumo de papel en los 7 centros de la UNAD es de 1.122 resmas de papel. Es una cantidad bastante alta. Prácticamente nuestro consumo de papel se viene duplicando. Si nosotros hacemos un análisis bianual, hacemos una comparación bianual, ese consumo de papel se va duplicando. Cada 2 años duplicamos el consumo de papel. Esto está directamente relacionado, este consumo de papel varía en proporción directa al número de estudiantes que se van matriculando. Esta es una situación, digamos, que no solamente lo presenta la UNAD. En todas las industrias del mundo se ha encontrado que el avance en la tecnología implica el consumo prácticamente de 2 veces más de recursos, ¿verdad? Es decir, cada 2 años la industria, y especialmente la industria de la electrónica, avanza, ¿verdad? Duplica su capacidad, pero asimismo duplica el consumo de los recursos.
Estás escuchando Educación para Todos por Radio UNAD Virtual.
Para el año 2012, entonces, la UNAD consumió 1.122 resmas de papel, y si nosotros pesamos una resma de papel tamaño carta y decimos que todas las 1.122 resmas son de tamaño carta, y ese peso de cada resma es de 2.575 gramos, el total del consumo de la UNAD de papel fueron 3 toneladas de papel. Es decir, cerca de 9 toneladas de madera, 22.800 kilovatios hora de energía y por lo menos 1.260 metros cúbicos de agua. ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Por qué estamos en esta situación frente al tema del papel? Porque años antes, hasta antes del 2009, no se había implementado todavía el sistema de gestión de calidad y había un subregistro. Es decir, los funcionarios, el personal académico administrativo, no estaba registrando cuánto papel consumía. Estas 1.122 resmas son las que hemos calculado a través del registro de cada serie. Hay que evidenciar cuánto papel se gasta por fuera, es decir, los papeles que imprimen los tutores, los docentes, el personal académico administrativo. Ese papel, una buena parte de ese papel, se va a convertir en un tiempo prudente en residuos, ¿verdad? Por lo menos en el transcurso de un año, dos años, cinco años, diez años, esas 3 toneladas de papel se van a convertir en residuos. Ese dato no lo hemos calculado. ¿Cuánto de ese papel se convierte en residuos? Es un poco más complejo, porque ustedes saben que pues existen ciertos trámites administrativos y académicos que hacen que una parte de ese papel se archive. No todo el papel se archiva. Una parte del papel se bota, pero no hemos calculado todavía esa conversión de papel en residuos. Entonces, decía que existe un subregistro en años anteriores al 2009 que estaba dado por la externalización del servicio de impresión, porque no se reportaba todo el papel que se consumía, porque el personal académico y administrativo realizaba impresiones por fuera del centro, pero también tenemos un manejo inadecuado del papel. ¿Por qué tenemos un manejo inadecuado del papel? Porque el papel que tenemos, digamos que a veces no somos lo suficientemente sensibles, ¿verdad? Entonces encontramos en los foros de residuos que hemos hecho, a veces trozamos el papel, lo arrugamos, lo ensuciamos, lo arrojamos a la cesta de la basura, porque solo imprimimos a una cara, porque utilizamos tamaños de fuente muy grandes, ¿verdad? 14, 15, 12. Tenemos una sobreimpresión de documentos, especialmente los tutores y el personal administrativo. En el año 2010, 2011, 2012 se cambiaban los formatos recurrentemente. Entonces, cada actividad necesitábamos sustentarla, evidenciarla. Sacábamos 5 y 6 copias de la misma cosa. Y todo eso iba generando un archivo, ¿verdad? Entonces, seguramente ustedes en su archivo, hasta el año pasado, hasta antes de implementar la directiva presidencial 004, seguramente cada uno de los funcionarios debe tener por lo menos unos fajos de papel que superan lo que pues alcanza uno a coger con la mano. Yo tengo por lo menos unas 300 hojas de papel acumulado del 2011 y del 2012. Y es lógico también el aumento de la población de papel. Entonces, en ese sentido, hay una directiva de la universidad, de la alta gerencia de la universidad, pero también de la alta dirección de la universidad, de avanzar en la disminución del consumo de papel.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Porque la cuestión está en el saber, usted tiene una cita con la Academia Unadista en Boyacá, todos los miércoles a las 10 de la mañana. Saberes en cuestión.
Ciencia,
tecnología,
docencia,
investigación,
innovación,
extensión
y bienestar, solo aquí por Radio UNAD Virtual.
En la universidad estamos generando 5.4 kilos de vidrio al mes, 1.2 kilos de metales, en cajas de Tetra Pak se genera muy poco, 1 kilo, en productos de rechazo, lo que son residuos de barrido, los residuos de los baños, los residuos de cafetería, generamos 19 kilos. Y en residuos orgánicos de alimentos, 35.1 kilos. Estos 35.1 kilos son los que la universidad deja de entregarle al sistema de recolección de basuras municipal. Y es lo que se composta mensualmente, que es una cantidad bastante alta. Es decir, la universidad, en desarrollo de su compromiso ambiental, está compostando 32, 35.1 kilos de residuos sólidos al mes. En total, tenemos 102.075 kilos al mes. ¿Qué propuestas hay para el manejo de los residuos sólidos? Como residuo, debemos entender a todos aquellos productos que, bien sean sustancias, elementos sólidos, que después de haberlos utilizado, ya no tienen el mismo valor con el que nosotros lo adquirimos. Y por tanto, lo rechazamos. Ese producto puede ser susceptible de aprovechamiento y transformación en un nuevo bien con un valor económico, ¿verdad? Que son sujetos a valorización. Esos residuos los podemos dividir entre aprovechables y no aprovechables. Básicamente, para iniciar un proceso de mejoramiento del desempeño ambiental, tanto particular, pero también de la institución, debemos parar esta práctica, que es la práctica del uso, entre comillas, irracional de los productos que están siendo ofertados en el mercado.
Lo primero que nosotros debemos hacer es separar. ¿Cómo separamos los residuos? Los residuos los vamos a separar entre aquellos de papel y cartón, de plástico, y los ordinarios o no reciclables. En papel y cartón, acá en el centro encontramos una caneca que es de color gris. En esa caneca de color gris se dispondrían el papel, el cartón limpio y seco, que no debe estar arrugado, que no se debe depositar en ese mismo sitio el papel aluminio, ni el papel carbón, ni el papel térmico, ni tampoco el papel higiénico ni las servilletas. En la caneca de color azul vamos a depositar todo lo que sean plásticos, igual con el mismo criterio anterior. Es decir, de que sean materiales limpios, secos, envases de bebidas no retornables inservibles, los vasos desechables, los vasos de vidrio. No se deben depositar ahí las envolturas del mecato. O sea, ¿qué se debe evitar? Se debe evitar una bolsa que haya sido ya contaminada. Se debe evitar los mezcladores. Se debe evitar el icopor y se deben evitar los pitillos. Y en la caneca, en el contenedor de color verde, vamos a depositar todos los residuos orgánicos, todos los papeles que estén sucios, que estén engrasados, la servilleta, las envolturas del mecato, los residuos de barrido, el icopor, las colillas de los cigarrillos, alguien fuma. La idea también, compañeros y compañeras, es lograr tener una caneca especial para las pilas y las baterías utilizadas, pues ya que ya se hayan usado. Porque hay un acuerdo con la ANDI a nivel nacional, la ANDI se está encargando de disponer adecuadamente esos residuos. Si es que generamos residuos de riesgo biológico, la idea es utilizarlos en las canecas de color rojo.
Estás escuchando Educación para Todos por Radio UNAD Virtual.
Al respecto de los residuos electrónicos, aparatos eléctricos y electrónicos, hay un convenio que se está realizando con una empresa en Bogotá, Gaia Vitare se llama, para entregar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pues a esta empresa, para que se encargue pues del manejo y la disposición. Otra cosa también que es muy importante a tener en cuenta con respecto del manejo de los residuos es que nosotros debemos iniciar a trabajar con la estrategia de las 5 R's de la responsabilidad ecológica. Las 5 R's de responsabilidad ecológica implican repensar, renovar, reciclar, reutilizar y reducir. Cuando hablamos de repensar, nosotros tenemos que, digamos que, definir qué elementos son los que de veras necesitamos para nuestra vida. ¿Será que necesitamos en nuestra vida cotidiana adquirir anualmente un nuevo teléfono? ¿Será que las baterías de 1,000 pesos que nos venden en la calle son necesarias para nuestro uso cotidiano? ¿Será que el icopor, que es un elemento altamente contaminante, lo necesitamos utilizar en la forma en que lo utilizamos? Repensar implica cambiar también nuestras prácticas de consumo, porque resulta que muchas de las cosas que nosotros consumimos en un tiempo determinado, luego van a dejar de ser útiles. La idea es también comprar artículos que nos permitan a nosotros una larga duración. Al respecto del repensar, es también pensando, valga la redundancia, evitar que un producto luego se convierta en basura. Entonces, en la imagen nosotros tenemos pues el tema de las botellas de plástico, ¿verdad? La idea del repensar es usar productos que impacten en menor grado al medio ambiente. Si nosotros utilizamos una botella de agua, esa botella de agua hay que tratar de hacerla durar. Si nosotros compramos un teléfono celular, la idea es de que ese teléfono celular nos dure por mucho tiempo. ¿Por qué se plantea esto? Porque resulta que hay estrategias comerciales como el tema de la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida. La obsolescencia programada implica que hay artículos que nos duran poco tiempo, porque están programados para que duren poco tiempo. Y la obsolescencia percibida implica que nosotros nos cansamos muy rápido de un producto pues, que adquirimos. Entonces, un celular, si no es el iPhone 5, entonces ya no está a la moda. Yo quiero estar a la moda, entonces cambio de teléfono celular. Hay cementerios completos de teléfonos celulares. También implica la reducción. La reducción es el digamos que tratar de comprar menos, tratar también de generar menos, tener un consumo inteligente, minimizar el producto, el consumo de productos que no necesitamos en nuestro hogar. Hay veces en que nos ofrecen en la televisión, en el mercado, cosas que no necesitamos para nuestra casa y nosotros los adquirimos. Como por ejemplo, las baterías, las pilas. Frente a la reutilización, casi todas las cosas que nosotros adquirimos, especialmente los plásticos, son potencialmente reutilizables. La reutilización implica que no los dispongamos como basura, de que entendamos que esos residuos tienen una vida útil potencial haciendo otra cosa. Hay una imagen, por ejemplo, en la que estamos presentando de un artista en Europa que con botellas plásticas de PET pues diseñó un techo para su automóvil. La reutilización implica que no vamos a transformar ni física ni químicamente un producto. Y el reciclaje es cuando ya transformamos un producto física y químicamente. En la imagen vemos, por ejemplo, niños que están fabricando escobas con botellas de polietileno. Y en la imagen derecha tenemos una imagen en la que hay una fábrica de compost artesanal. Y renovar es también el hábito de cambiar nuestros hábitos cotidianos. Por ejemplo, necesitamos spray como desodorante, o podemos, por ejemplo, utilizar otros productos que pueden servir para la misma función. Generalmente en nuestros hogares tenemos bombillos, ¿verdad? No el bombillo economizador, sino el bombillo tradicional. Esos bombillos, pues digamos que no son fácilmente reutilizables y tienen una corta duración en su periodo de vida. Cuando planteo el tema de la renovación de los productos, es que hay productos que impactan menos y que producen menos residuos, y es hacia esos productos es a los que nosotros tenemos que enfocarnos. Yo quería presentarles también otros tips al respecto de el consumo adecuado de los elementos naturales. Frente al tema de la energía eléctrica, por ejemplo, uno de los elementos es apagar el computador cuando nosotros no estemos utilizándolo. Cambiar el uso de baterías desechables por baterías de larga duración. Un indicador, por ejemplo, una pila de las baratas que nosotros compramos entrega 50 veces menos energía de la que necesitamos para fabricarla. ¿Sí me hago entender? O sea, si una batería tiene 1.5 voltios, nosotros hemos gastado por lo menos 75 voltios en fabricarla. Entonces, renovar los productos y ser inteligentes en el consumo de los productos implica precisamente eso, en saber qué vamos a comprar. A veces se nos presentan productos que son más económicos, pero son desechables. Eso nos ha pasado a muchos con los equipos electrónicos, por ejemplo. Que vemos dos computadores, un computador de una marca reconocida, otro computador un poco más barato, pero con el paso del tiempo vemos que el computador barato de pronto se nos dañó. No compramos tampoco con sellos verdes. Y resulta que uno debería pensar en comprar implementos que tengan sellos verdes. Asimismo, una de las estrategias que, si bien no está directamente relacionada con el tema de residuos sólidos, sí es importante que nosotros los tengamos en cuenta, como por ejemplo el apagar los aparatos electrónicos por la noche, desconectarlos, porque resulta que el 40% del consumo de energía eléctrica se da con los aparatos electrónicos conectados. Con respecto al uso racional del agua, como bien lo manifestaba el profesor que me antecedió en el uso de la palabra, si nosotros nos cerramos la llave mientras nos lavamos los dientes y nos enjabonamos o nos bañamos, podemos ahorrar hasta 80 litros de agua por día. Hay veces en que nosotros desechamos los residuos por el sanitario. Si desechamos los residuos por el sanitario, estamos gastando por descarga entre 6 y 10 litros. Y eso también afecta al medio ambiente.
Hemos llegado al final del programa radial de la zona centro-sur, Educación para Todos. En la dirección, Miguel Ángel Paladines, coordinador de medios informativos de la zona centro-sur. En la presentación, Andrea Paladines Sánchez. Agradecimientos especiales a nuestra red de corresponsales e invitados. Este programa llegó a ustedes gracias a los servicios de RV para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.